Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Un informe sobre la pobreza se ha puesto de moda estos días. Juan Ramón Rayo lo ha tratado en detalle en su canal. Se trata del informe AROPE, un indicador creado por la Unión Europea para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la estrategia EU 2020 y que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y o exclusión social. Usa para esto varios parámetros y la situación en España en este último informe AROPE es interesante. De acuerdo a algunos de esos parámetros, como horas trabajadas y nivel de salarios, España parecería estar mejorando en el sentido de tener menos pobreza, pero en otros parámetros se encuentra en la peor situación de la historia, al menos desde que se llevan a cabo estos informes. Concretamente, una parte del informe se dedica a abordar la pobreza desde el punto de vista de poder permitirte o no bienes y servicios básicos, como por ejemplo tener una lavadora, tener un coche, de comer pescado o carne al menos una vez cada dos días, mantener la casa suficientemente caliente, bueno, una serie de 9 bienes o servicios esenciales, y si no puedes permitirte al menos 4 de ellos, se entiende entonces que esa persona o esa familia está en riesgo de inclusión social y pobreza. Es en lo referente a esta forma de medir la pobreza que España sale en niveles máximos de pobreza. Niveles, como digo, nunca jamás registrados desde que este informe se lleva a cabo desde 2004. Mucho peor incluso es la situación hoy, de acuerdo a ese parámetro, que durante lo peor de la crisis financiera. Y es por esto que el Mañanero de hoy lo voy a dedicar a esta situación financiera de pobreza, sus efectos y cómo implican a Bitcoin en particular y las shitcoins o cripto en general. Recordad lo de la newsletter, podéis suscribiros en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, y así los sábados recibís un mail sobre Bitcoin y demás. Bien, hay un informe interesante de Travis Kling tratando la cuestión de la pobreza desde el punto de vista no de si España es pobre o no, sino desde un punto de vista generacional. Concretamente, compara la situación de pobreza relativa de las nuevas generaciones, los millennials en general, más o menos, frente a las generaciones más antiguas, digamos, caracterizadas principalmente por los boomers. Cito a Travis: los boomers compraron todas las casas a unas 4,5 veces sus ingresos anuales en su día. Entonces, los préstamos libres para vivienda alimentaron la burbuja inmobiliaria que, como sabemos todos, acabó explotando allá por 2008. Poco después, los millennials, como tú, si eres un millennial, entraron al mercado laboral y empezaron a comprar casas no a 4,5 veces ingresos anuales, sino a 5,5 veces ingresos anuales debido al alza de los precios de los inmuebles. Después, como sabéis, vino el tema este de la pandemia. La Fed, es decir, el Banco Central Americano, imprimió unos 6 trillones de dólares, millón arriba, millón abajo, y ahora las casas están a 7,5 veces ingresos medianos anuales, mucho más altas que en el pico de la burbuja inmobiliaria. Es decir, están a un nivel simplemente fuera del alcance de muchos millones de estadounidenses menores de 40 años. Cierro cita. El análisis que hace aquí Travis del mercado inmobiliario, entendido como medio o nivel de riqueza en Estados Unidos, creo que se presta bastante bien a ilustrarnos sobre el caso español. Pero veamos ahora la cantidad de riqueza en manos de unas generaciones y de otras. En 2020, el millennial más joven cumplió 25 años. Sí que era joven el millennial ese, y los millennials tenían entonces un 5% de la riqueza total de los hogares. Compárese con la generación X. En 2005, el más joven de dicha generación cumplió 25 años y su generación ya había acumulado en aquel momento el 8% de la riqueza total de todos los hogares. Riqueza entendida no solo como, pues eso, activos como la vivienda y demás, también otros activos como activos monetarios y demás. Pero comparemos ese nivel de riqueza, millennials 5%, generación X 8% con los baby boomers, los boomers de toda la vida, quienes en 1989, el más joven de ellos, cumplió 25 años y en ese momento la generación boomer había reunido el 20% de la riqueza total de los hogares. Claramente, una situación de acumulación de riqueza que está muy lejos de la que disfrutan hoy los millennials. Ante el informe de la pobreza en España, ese con el que he abierto, una persona del gobierno español salía a declarar que el problema, este problema de la pobreza, no está en el gobierno y sus medidas para acabar la pobreza, sino que está en la sociedad, quien ha perdido la movilidad y la capacidad de generar riqueza. Bueno, el gobierno tirando balones fuera, como de costumbre, pero de hecho podemos ver que algo de esto sí que es cierto, al menos en el sentido de que haya menos movilidad y capacidad de generar riqueza. Otra cosa es que esto no sea culpa del gobierno, los gobiernos y sus bancos centrales. Pero bueno, de 1989 a 2023, la riqueza total de los hogares estadounidenses pasó de 20 a 143 trillones de dólares, es decir, se multiplicó por 7. En ese periodo, el 10% más rico, el 1% más rico y el 0,1% más rico vieron grandes aumentos en su riqueza relativa, mientras que el 50% más pobre perdió terreno. Es decir, la tarta se hizo más grande, pero unos pocos se comieron gran parte de dicha tarta. Triste. Cito a Travis, literalmente vemos cómo los ricos se hacen más ricos mientras el sueño americano de la movilidad ascendente se escapa del alcance de la mayoría. Cierro cita, que es un poco lo que decía esa señora del gobierno hablando de la falta de movilidad y dinamismo económico. Otro indicador de la pobreza relativa de las nuevas generaciones es este. A principios de los años 60, con la renta familiar mediana, te podías comprar 94 acciones del Standard & Poor's 500, hoy tan solo 18 acciones. Cito a Travis, el sueño americano de la movilidad se ha ido quedando fuera del alcance de cada vez más gente. Si eres como la gran mayoría de los estadounidenses y estás en el lado equivocado en esta ecuación de riqueza, ¿qué haces al respecto? Pues lo que haces es asumir mayores riesgos. Cierro cita, es decir, lo que haces es abrazar lo que se puede denominar como el nihilismo financiero. ¿Qué es el nihilismo financiero? Demetri Cofinas, presentador del podcast Hidden Forces, que tiene, en mi opinión, una entrevista buena y cinco malas, introdujo el concepto por primera vez hace al menos 2 años y medio. Este nihilismo financiero va de la mano del populismo, decía Cofinas entonces, un enfoque político que se esfuerza por atraer a la gente corriente que siente que sus preocupaciones no son tenidas en cuenta por los grupos de élite establecidos. Y atendiendo a los números que he presentado, a esas cifras que muestran dónde está la riqueza hoy día, en qué bolsillos sí y en qué bolsillos no, podemos argumentar o apoyar la tesis de que el aumento del nihilismo financiero entre los jóvenes está a niveles increíbles y que esto realmente no resulta sorprendente. Y es bueno destacar, llegados a este punto, que cripto, en general, es un movimiento populista, un movimiento contracultural. Lo define Travis así. Independientemente de si los boomers, dice Travis, entran en cripto ahora, en los próximos años, o no aparecen en absoluto, finalmente dejarán atrás este mundo para ir a ese gran club de campo en el cielo, dice Travis. ¿Y qué va a salir de esos activos? Pues más cripto. Es decir, la tesis de Travis aquí es que los jóvenes viven dentro de una especie de nihilismo financiero, es decir, que ya les da igual todo, están no encuentran salida y se tiran a lo que vean, ¿no? Luego trataré esta cuestión. Y que, teniendo en cuenta que cripto es un movimiento populista y y contracultural, lo que hará será beneficiarse cuando los boomers, quienes disponen ahora mismo de la mayor parte de la riqueza, pues vayan desalojando. Y continúa, aquí quiero citar este texto de Travis y aviso, se calienta un poco. Cito, el nihilismo financiero es uno de los principales impulsores de la acción de los precios de las criptomonedas. Se puede argumentar que este nihilismo se está volviendo aún más fuerte y estará con nosotros de una manera importante en este próximo ciclo. Puedes desear que esto no sea así, puedes desear que el mercado de criptomonedas sea más sensato, más sobrio, más centrado en ofrecer soluciones a problemas reales, más arraigado en metodologías de valoración razonables, pero creo que esos deseos no se cumplirán. Al menos no este ciclo. Hay buenas razones para pensar que este ciclo veremos más sitcoins que nunca antes, que veremos aún una mayor falta de pretensión de que algo de esta mierda vaya a ser útil o vaya a hacer algo útil alguna vez. Que explotaremos una burbuja aún mayor y posteriormente colapsaremos una burbuja aún mayor. Los impulsores del nihilismo financiero y las estructuras de incentivos que vienen con él son simplemente demasiado abrumadoras. Cierro cita. Bien, bueno, claramente Travis se ha calentado. Se comenta mucho estos días si deberías comprar Bitcoin si eres pobre, entre comillas, ¿no? Si tienes poco ahorro. O si por el contrario debe ser algo que hagas solo con ese ahorro que tienes y que no necesitas o podrías necesitar en el corto o medio plazo. Claramente no todo el mundo dispone de esos diferentes tipos de ahorros, ¿no? El ahorro de no toco y el ahorro de lo toco si me hace falta. Mucha gente simplemente, como vemos en ese informe de la pobreza en España y en general seguramente en otros países, pues mucha gente tiene ahorro en el sentido de, bueno, pues lo que me ha sobrado este mes y a ver cuánto me dura, ¿no? Entonces, se comenta mucho estos días, como digo, si se debería comprar Bitcoin con ese ahorro o si solamente debería ser algo a lo que dedicar tu ahorro, digamos, más largoplacista. Y creo que este tema está muy relacionado. Al final, si tú vas muy justo de pasta y no ves salida en el corto medio plazo, te vas a tirar órdagos, como en el MUS. O sea, si no lo ves claro, o sea, si estás a nada de perder, pues te tiras un órdago. Si al final realmente el MUS y los juegos de cartas en general son representaciones de la vida misma. Y si estás a punto de perder, pues te tiras un órdago y a ver si cuela. Y en este sentido, vas a abrazar el nihilismo financiero que definía allí arriba Demetri Kofinas. Y creo que, por tanto, la pobreza general o relativa de algunas generaciones frente a otras empuja a esta situación, aunque sea precisamente lo que no querrías en esa situación. O sea, no querrías que la persona que está más en riesgo pues justo se dedique a tirarse más órdagos, pero es probablemente lo que ocurra. El lado positivo de todo esto, optimista que soy, es que si no pierdes todo tu ahorro comprando y vendiendo tokens que se crean en el 99,999999 infinito por ciento de los casos para ordeñar a los incautos, podrías acabar este ciclo con más dinero del que tenías al empezar. Al final, de ciclo a ciclo, toda la riqueza que se crea en cripto y que no se destruye o se pierde o se roba, acaba desembocando en Bitcoin. Por eso, normalmente, la estrategia más sencilla y menos arriesgada, comprar Bitcoin con DCA, es decir, comprar Bitcoin hoy y comprar Bitcoin el mes que viene, es la que mejor ha funcionado y es la que ha sacado a muchas personas a lo largo de años, eso sí, del nihilismo financiero, de esa situación de, bueno, desesperación ante la falta de expectativas y perspectivas en la vida. Y también es verdad que comparto ese análisis de Travis cuando dice que cuanto peor se ponga la cuestión de la pobreza, más dinero entrará en cripto, más dinero, digamos, irá al casino de los tokens. Y bueno, eso hará que sí, las burbujas y la riqueza que se cree y se destruya sea mayor. Pero bueno, todo eso al final lo que invita a pensar es que si sobrevives, es decir, si no haces el tonto, con ese dinero que tienes, sea mucho o sea poco, pues sí, te podría ir mejor en el futuro. Espero que os haya gustado este análisis. A mí me parece que es importante tenerlo en cuenta ahora que empiezan a salir muchos vídeos en YouTube de gente con caras extrañas, con muecas, hablando de lo que va a subir y lo que va a explotar. Bueno, dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego quiero hablar de el que será el principal riesgo de este ciclo o el segundo riesgo, teniendo en cuenta que acabo de hablar del que probablemente sea el principal riesgo. Bueno, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre bitcoin.com. Bueno, podéis suscribiros en el .com. La newsletter no se llama .com, se llama simplemente newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Bueno, podéis suscribiros en esa página y así recibiréis todos los sábados un mail mío en el que trataría una cuestión. Concretamente mañana hablaré de cómo los Porsches han hecho a la gente más rica y han tenido, como veis, ese efecto pobreza en España. Y bueno, eso lo hago básicamente todos los sábados. Podéis ayudarme al tiempo que os ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay. y lo hacéis usando el enlace que está en la descripción para además conseguir un descuento. Y luego podéis guardar ese Bitcoin para que esté custodiado dentro de vuestro bolsillo, o mejor dicho, dentro de vuestra Bitbox, si compráis una Bitbox con el descuento que está en ese enlace. Y lo de las Bitboxes y la autocustodia de Bitcoin es relevante porque el otro riesgo de este ciclo no es solo que te hagan un rug pull, el proyecto en cuestión. Si no sabes lo que es un rug pull, es porque es pronto. Si lo sabes, es porque ya estuviste aquí el ciclo pasado. Esto de los rug pulls, los tirones de la alfombra, veréis que se ponen muy de moda dentro de, no tardando mucho. Pero bueno, si no quieres sufrir estos riesgos, como digo, es bueno que no te metas en tokens extraños. Pero, como digo, más allá de esos riesgos, es muy probable que incluso en tokens que no son extraños también exista el riesgo. Y el riesgo, en este caso, vendría de la mano de la custodia. Custodia que, francamente, empieza a dar un poquito de miedo. Hablaba en el mañanero de ayer de las diferentes formas de comprar Bitcoin, ¿no? Puedes comprar Bitcoin a través de MicroStrategy, a través de un ETF o a través de Bitcoin directamente. Pero quiero subrayar un tema, habiendo tratado eso ayer, y es el tema de la custodia. Y es que, bueno, ya lo dije ayer, pero como digo, quiero subrayarlo. Y es que cuando tú no tienes Bitcoin propiamente, cuando tú no tienes el activo, estás derivando la custodia de dicho activo en otro actor. Y los ETFs, en particular, los 10 ETFs que existen, en su mayoría, depositan ese Bitcoin que compran de tu cuenta en Coinbase. Coinbase es el principal custodio de los ETFs y Coinbase ha demostrado en las últimas semanas no estar haciendo un gran trabajo, al menos en cuanto a gestión de su principal negocio, que es la compraventa de criptomonedas. En los últimos días se han visto problemas, y problemas en algunos casos graves, como que la gente accedía a su cuenta de Coinbase para ver cuánto había subido su Bitcoin y veía el saldo en cero. Sustos grandes que dio a muchas personas, supongo, y que mandaron mails a Coinbase diciendo: me cago en vuestra madre, no habéis tenido otra cosa que hacer durante 3 años de mercado bajista, que ahora viene un mercado alcista y no sois capaces de hacer que la web funcione. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues las implicaciones que tiene es que no solamente habrán sido particulares los que habrán visto ese saldo en cero, también habrán sido fondos e inversores que habrán visto su saldo en cero cuando tendrían que haber visto ahí millones. Claramente, a todo el mundo le importa su dinero, pero cuando son millones, pues te importa más. Y esa gente habrá estado muy enfadada con Coinbase, y después de eso, no solamente habrá estado enfadada con Coinbase, sino que habrá estado o habrá transmitido su enfado a los gestores de ETFs, como BlackRock y compañía, que depositan su dinero en Coinbase. Y les habrá dicho: oye, ¿estáis seguros de que Coinbase puede hacer un buen trabajo de custodia de Bitcoin, teniendo en cuenta que no es capaz de llevar a cabo un trabajo suficiente sobre su página web? Bueno, esto, como digo, lo único que hace es aumentar la preocupación al respecto de cómo de bien custodiados están los bitcoins dentro de los ETFs, y me lleva a pensar que muy probablemente durante este ciclo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que va a haber dentro de esos ETFs, muy probablemente, si la custodia no se mejora un poco, podamos ver un susto. Ese susto claramente afectará a todos en general, pero en particular a aquellos que tengan su bitcoin no bajo su propia custodia. Y es que cuando eso pase, la regulación no podrá venir a protegerte, seguramente venga a robarte libertades, ¿no? Como siempre: uy, qué problema ha pasado, tranquilos, ya me ocupo yo, crearé una CBDC donde podáis invertir y estéis seguros. Bueno, es un riesgo, y creo que es un riesgo que es, si no el mayor riesgo de este ciclo, probablemente sea en el top, esté en el top 3. Así que tened en cuenta esto y la importancia de la autocustodia. Espero realmente que hagan algo al respecto. Y hablando de las incapacidades regulatorias, tenemos que ir a la Unión Europea. El Financial Times decía hoy que Bruselas se apresura a tapar una laguna en su nueva normativa sobre negociación de acciones tras dejar involuntariamente, supuestamente, un margen de 18 meses para que los inversores compren y vendan cantidades ilimitadas de acciones en centros privados de negociación. Esos centros privados de negociación se conocen como dark pools, que es un gran nombre, y que es un tipo privado de negociación en el que los inversores pueden comprar y vender bloques de acciones sin que sus exposiciones sean visibles y sin perturbar así al mercado. Bueno, perturbar, bueno, muy entre comillas. Vamos, esto es una especie de trading peer-to-peer de acciones con privacidad, una característica, como veis, muy demandada entre los traders y los inversores de los mercados tradicionales. Por tanto, es algo, como es algo que la gente busca, es algo que la Unión Europea vigila y controla. Pero en su afán regulatorio hicieron recientemente un cambio y al hacerlo se olvidaron de una cuestión importante, en concreto la de los límites de cuantía de este tipo de operaciones. Así, la nueva regulación que ha proclamado, propuesto, aprobado y firmado la Unión Europea da barra libre durante 18 meses al trading secreto en esos dark pools y nos lleva o nos invita a pensar o a recordar que la esperanza de la ciudadanía está siempre en la incompetencia de sus gobernantes. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de un nuevo rumor, y es el de Tesla, que parece ser que podría estar comprando Bitcoin otra vez. Las tenencias de Tesla podrían haber subido de 9.700 Bitcoin a unas 11.500 Bitcoin, de acuerdo a un informe de Arkham Intelligence que sigue los balances de Bitcoin de algunas empresas y que ha empezado a seguir de nuevo el balance de Bitcoin de Tesla al ver que su monedero se movía. No está todavía del todo claro si esto es un fallo de Arkham o si realmente Tesla está comprando Bitcoin. No tienen por qué anunciarlo. O sea, tampoco vas a ir por ahí proclamándolo. Sobre todo no tienen por qué ir anunciándolo si no han dado resultados todavía. En el momento en el que den resultados, sí que tendrán que decir, como empresa pública que son, si han invertido en según qué cosas y tendrían que confirmar o desmentir si han comprado Bitcoin. Pero bueno, por ahora lo que tenemos es que Elon Musk parecería que está comprando otra vez, lo cual pues no deja de ser gracioso, porque si realmente esto es así, demuestra que Elon es capaz, es siempre compra arriba, vende abajo, es un máquina. Bueno, cerremos el mañanero de hoy recordando el último momento bonito de la humanidad. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que William Howard Taft, el último presidente de Estados Unidos antes de la creación, la aprobación de la Reserva Federal, que significó, como todos sabemos, el comienzo del fin del patrón oro. Cuando Woodrow Wilson, quien reemplazó a Taft en el gobierno, consiguió la presidencia, dijo: el control debe ser público, no privado. Debe recaer en el propio gobierno para que los bancos sean los instrumentos, no los amos de los negocios y de la empresa e iniciativa individuales. Eso dijo Woodrow Wilson mientras aprobaba la Fed, o el nacimiento de la Fed, que pues desde entonces lleva un track record, déjame decirte, bastante flojo a la hora de controlar el ciclo económico financiero global y en particular el americano. Así que nada, Taft hizo muy mal trabajo, francamente, perdiendo contra Wilson. Pero bueno, oye, a veces estas cosas pasan. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Suscribiros, si queréis, a la newsletter esa, molona. Y podéis comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox para así tener tanto Bitcoin como una autocustodia de vuestro ahorro. Mirad los enlaces en la descripción. Y nada, pasad un buen día. Espero que lo disfrutéis. ¡Hala! Por aquí ya estaría.